Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. En la Liga Sobal Bauhaus, en la Trujao La Rioja, prácticamente tienen la mano el segundo puesto, mientras que el Fertiberia, Puerto Sagunto y Ocean Cantada ya han asegurado su permanencia en Asobal. Y del descenso, que cada día es más cosa de dos equipos para una plaza. Ángel Jiménez Puente Genil y Teucro. El que sella ese equipo Asobal para la próxima temporada es el Atlético Valladolid, que ganó en Irún y matemáticamente ha ascendido. Por su parte, el Freiking Balonmano Granoller jugó la Final Four de la Copa IHF en Nantes. Cayó en semifinales por un solo gol ante el Nantes, con todos los honores, y finalmente logró el tercer puesto y la medalla de bronce, derrotando al conjunto galo del Chamberí. Enhorabuena a los vallesanos. Os hablaremos también de la división de honor femenina, la jornada de la división de plata masculina, como todas las semanas. Entrevistas muy interesantes y muchas cosas que contaros en Rosca. Un día más, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Óscar Gómez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa, generosa y gran familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, hombre, no a mí, sino a toda la afición al balonmano de Valladolid, que recupera un estatus que perdió, además de la forma más cruel posible, que es viendo la desaparición de un equipo campeón de Copa del Rey y campeón de la Recopa de Europa, y que con tan solo dos temporadas de proyecto, cuando el plazo fijado era de mínimo tres, pues vuelve a recuperar élite masculina. Ya la teníamos élite femenina, así que bueno, pues un detalle más para el fin de semana de balonmano en Valladolid.
Muy importante para Pucela recuperar el balonmano de élite. Y en Logroño, Chema Jodra, la Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, el segundo puesto decía yo que prácticamente asegurado, ¿eh?
Sí, fue un golpe de mano. Yo creo que bueno, que pagó el Villagrana toda la rabia que tenía el Naturhaus de la Copa, ¿no? Esos metió, marcó 40 goles, que bueno, no está nada de mal, y la verdad es que bueno, pues fue un partidazo, y ahora todo depende única y exclusivamente de ellos.
Y en Madrid, Emilio Rojo. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días. Pues un fin de semana de mucha actividad, notable alto para el Granollers en la Final Four de la Copa IHF. Perdió el pase por muy poquito ante el Nantes francés, que era el anfitrión, y lo que habéis apuntado, el Atlético Valladolid, la capital castellano-leonesa, recupera su puesto que nunca debió perder, al menos por historial, en la Liga Sobal. Y ahí está el Atlético Valladolid, y todavía queda una fecha para seguir aclarando otro aspirante a la Liga Sobal.
¿Te das cuenta, Emilio, de que al decir que Valladolid es la capital, no vas a poder volver por León, ¿no?
Es que mira, yo no puedo negar la evidencia.
No has reparado ya, en ese detalle. ¿Te das cuenta de la palada de estiércol que te has tirado por encima?
No puedo dejar de estudiar lo que dicen las normas regionales. Sí que Valladolid es la capital de la autonomía, porque voy a decir yo que es Bembibre.
Tú mismo, el lío te lo has buscado tú.
No, ninguno. Sí somos conscientes de que todo está así, pero oye, porque no se va a poder cambiar.
Vale, una lástima que no puedas volver a casa.
Vale. No, si yo ya lo tengo ya ganado eso.
Bueno, y nosotros ahora nos vamos, sin más dilación, al bloque resultados de la mano de la Liga Sobal Bauhaus.
Asobal, apostamos por el espectáculo. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city,
all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. You got that good soul.
Una liga Sobal Bauhaus que ya está entrando en la recta final, 27ª jornada. Lo dicho, el Naturhaus que prácticamente tiene asegurado el segundo puesto. Equipos como el Global Caja Ciudad Encantada y el Fertiberia, que ya están tranquilos. Pero, amigo, menuda brecha hay. Ángel Jiménez Puente Genil Teucro, un mano a mano en las tres últimas jornadas para bajar de categoría, Juan Carlos.
Sí, porque esta semana se ha salvado matemáticamente Fertiberia Puerto Sagunto. Todavía algún problema, pero absolutamente inconcebible para GoFit, y el lío está entre Ángel Jiménez Puente Genil y Teucro. Vamos con los resultados de esta jornada, que han sido: Frigoríficos Morrazo 21, Fertiberia Puerto Sagunto 24, Badahuesca 31, Ángel Jiménez Puente Genil 22, Naturhaus La Rioja 40, Villa de Aranda 27, Balomano Guadalajara 29, Global Caja Ciudad Encantada 31 y el Beti Neitas 1 33-29 para Teucro. Recordemos que el miércoles 8:30 hay que completar esta jornada número 27 con el Fracking Granollers GoFit y Barcelona Lasa a Banca de Mar de León. La clasificación a día de hoy: Barcelona 48 puntos, Naturhaus La Rioja 39, eso ya no lo va a mover absolutamente nadie. Tercero a Banca de Mar de León con 34, cuarto Fracking Granollers con 33. Por abajo, como decíamos, puesto número 13 para GoFit con 18 puntos, 14 tiene Ángel Jiménez Puente Genil y Teucro, que suma 13 de momento, colista, al no existir ya el Balonmano Aragón. La próxima jornada, este fin de semana, 3 partidos, 6:30, Fertiberia Puerto Sagunto Badahuesca, Global Caja Ciudad Encantada GoFit Sinfín y Benidorm Frigoríficos Morrazo Cangas. A las 8:30, el bloque de partidos: Ángel Jiménez Puente Genil Balonmano Guadalajara, Villa de Aranda Barcelona, a Banca de Mar de León el Beti Neitasuna y Naturhaus La Rioja Fracking Granollers.
Los partidos esta semana, pues los que queráis ver el miércoles, un partidazo, partido estrella, como lo comentaba Juan Carlos, Fútbol Club Barcelona, Banca de Mar, a las 8:30. El sábado se van a disputar todos los encuentros, 2 hay de Multiasobal, el Ángel Jiménez Puente Genil Guadalajara a las 8:30 y el Naturhaus La Rioja Fracking Granoller. Partido estrella, Villa de Aranda Barcelona. Descansa esta semana el Teucro. Significa que si Ángel Jiménez Puente Genil ganase a Guadalajara, quedando 2 jornadas, ya se iba a distanciar exactamente 3 puntos del Teucro. Y lo que decimos, la lucha mano a mano, Ángel Jiménez Puente Genil Teucro, para ver quién es el otro equipo que baja, que desciende, acompañando al Balonmano Aragón, que está retirado. En División de Honor Femenina, Chema, síguese mano a mano, Vera a Vera Rocasa, y solo quedan 2 jornadas.
Y yo creo que va a ser hasta el último momento y el último día. Los resultados de esta semana: Carol Bells, Ule Cleva de León 30, Jofe Mesa de Oviedo 26, Ayala Zarauz 30, Mecale Atlético Guardés 34, Aula Valladolid 27, Clínica Rincón de Málaga 32, El Chemustan 32, KH7 Balonmano Granollers 31, Rocasa Gran Canaria 33, Cañamelar Valencia 19, Porriño 22, El Beti Alcobendas 28 y Prosetes Nisa Zuazo 17, Balonmano Vera Vera 30. En la clasificación, pues ahí están los dos, mano a mano, Balonmano Vera Vera primero, Rocasa Gran Canaria segundo, los dos con 44 puntos. Le siguen Mecali Atlético Guardés con 34, con 32, El Beti Alcobendas con 26, Porriño y Aula Valladolid 25. Para Prosetes Nisa Zuazo con 21, Clínica Rincón de Málaga 20, para Canyamelar Valencia con 19, Carobels Ule Cleva de León 18, KH7 Granollers 16, para Elche Mustan, y los dos últimos puestos para el Jofe Mesa de Oviedo con 7 puntos y Ayala Zarauz con 4. La próxima semana, si no me he equivocado, todos los partidos a las 7 en punto de la tarde, y la jornada será Carobels Ule Cleva de León frente al Vera Vera, Jofe Mesa Oviedo, Ayala Zarauz, Mecale Atlético Guardés, Aula Valladolid, Clínica Rincón de Málaga, Elche Mustan, KH7 Granollers, Rocasa Gran Canaria, Cañamelar Valencia, Porriño y el Beti Alcobendas, Prosetes Nisa Zuazo.
Como bien dice Chema, todos el sábado a las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque entramos en las últimas 2 jornadas y todos tienen que ser a la misma hora, porque hay muchas cosas en juego. En división de honor plata masculina, jornada 29, un campeón ya, un equipo ascendido, el Atlético Valladolid, y la lucha que sigue por arriba en esos puestos de playoff, Emilio.
Pues en efecto, el Atlético Valladolid ya es nuevo equipo de la Liga Sobal, adelantó los deberes una fecha, esto acabará el próximo sábado, y los pucelanos fueron a Irún, al histórico Artalecu, y ganaron 24-29 al Bidasoa, con lo cual su distancia ya es insalvable y van a ser los campeones de la categoría. A los fronterizos les dejaron con un problema grave, porque les iguala el Ars Palma del Río, y en la última jornada los cordobeses tienen el golaveraje a favor, con lo cual peligra para Irún la sede del playoff de ascenso, que se podría ir a Córdoba, a la localidad cordobesa. Los resultados, pues un Academia Octavio 30, Cisne 30 en el duelo de rivalidad viguesa, que le sirve al Cisne para afrontar la última jornada con la posibilidad de salvar el segundo descenso a la categoría inferior. Además, Barcelona B 32, Alcobendas 28, Ars Palma del Río 32, Covadonga 29, Antequera 25, Alarcos Ciudad Real 30, el reseñado Bidasoa Irún 24, Atlético Valladolid 29, Bordils 30, Zamora 28, Juanfersa Gijón 32, Zarautz 26 y La Roca 27, Nava 29. En la clasificación lo ha apuntado Atlético Valladolid, campeón y ascendido, 55 puntos. En la lucha cerrada por la segunda plaza, Bidasoa y Ars Palma del Río con 49. En la cuarta posición, Zamora y Barcelona B con 41. El filial azulgrana no cuenta efectos de playoff. Para la quinta, la sexta plaza, duelo también cerrado a 30 puntos. Juanfersa Gijón a la Arcos Ciudad Real. Ya con los deberes hechos para la permanencia, en la posición octava, Bordils 24, Covadonga 23, Antequera 22, Zarautz 20, Alcobendas y Nava 19, y con todo por jugar, La Roca 16, Cisne 14 y el histórico Academia Octavio con 12, ya descendido. La próxima jornada, la última de la liga regular, el próximo sábado, con dos partidos descollantes. Ese Alarcos Ars Palma del Río, que es importante tanto para los ciudadraleños como para los cordobeses. Por supuesto, un Cisne, La Roca, donde se van a jugar el descenso de forma directa. Y además, Nava, Juanfersa, Gijón, los asturianos se lo juegan también todo, y un Zamora, Bidasoa, en el que los irundarras se juegan ganar, pero también esperar a ver qué pasa con el Ars. Y además, completan la jornada final un Alcobendas, Academia Octavio, Covadonga, Barcelona B, Atlético Valladolid, Antequera y Zarautz, Bordils. Solo me queda por recordar que el fin de semana del 27, 28 y 29 de mayo, tres grupos de ascenso a esta categoría, 12 equipos implicados que van a jugar en Tolosa, Carballo y Valle de Trápaga. De ahí saldrán los tres campeones que se incorporan a la categoría de plata del balonmano español masculino.
Y en las competiciones europeas, Final Four de la Copa EHF, en Nantes, en semifinales, caía el Freiking Balonmano Granollers 26-27 ante el Nantes, ante el equipo anfitrión. El Chamberí también caía 25-28 ante el Fries Göppingen. Tercer y cuarto puesto, Freiking Granollers 25, Chamberí 21. Y en la final, Fries Göppingen 32, Nantes 26. En la clasificación final, campeón el Fries Göppingen de Alemania, segundo el Nantes de Francia, tercero y medalla de bronce el Freiking Balonmano Granollers y cuarto el Chamberí. Enhorabuena al Granollers, enhorabuena a los vallesanos, que hicieron un gran torneo, que estuvieron a punto de dar la sorpresa y que tienen que regresar con la cabeza muy alta, bien alta, por esa Copa EHF, por esa Final Four que han disputado en Nantes. Es la hora de nuestra firma invitada de la semana. Hoy en la firma invitada de la semana contamos en Derrosca con Paco Aguilera, ex seleccionador español de balonmano playa y que nos cuenta siempre toda la actualidad en torno a una disciplina que cada día tiene más adeptos y en la cual empezamos a entrar en su inicio de temporada. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, oye, ¿hoy qué nos vas a comentar? Porque hay muchas cosas ya que se están preparando y que están en ciernes, ¿no?
Pues sí, tenemos la agenda bastante cargada de noticias, ya que este próximo fin de semana comienza de forma oficiosa la temporada de balonmano playa con la celebración de la final del Campeonato de Europa de Clubes en la localidad griega de Tesalónica, y donde nuestro representante, tanto en categoría masculina como en categoría femenina, es el balonmano playa Algeciras, al que desde aquí pues deseamos toda la suerte del mundo. Bueno, pues el balonmano playa, como viene siendo habitual, comienza su temporada. Imaginaros como si en pista pues empezara la competición con la final a 4 de Colonia. Pues nosotros empezamos un poco al revés. Empezamos con la final del Campeonato de Europa de Clubes, que realmente cada año está cogiendo más prestigio. Y es lo que da el pistoletazo ya de forma oficiosa a la temporada. Por otro orden, siguiendo un poco el orden de las cosas como van pasando, el pasado jueves tuvo lugar en Budapest el sorteo para el próximo Mundial de Hungría, donde en categoría masculina España quedó encuadrada en el grupo B junto a Croacia, Hungría, Omán, Uruguay y Australia. Y en categoría femenina nos ha tocado el grupo A junto a Hungría, Italia, Tailandia, Argentina y Australia. En principio, bueno, pues el comentar del sorteo que se repite el sistema de competición, donde los tres primeros de cada grupo pasan a la main round, y entonces, bueno, pues en principio los grupos que nos han tocado nos permiten ser optimistas de cara a ese primer objetivo, que sería meternos en la main round. Nota negativa, como siempre, pues nada, que nuestra preparación para el Mundial sigue siendo deficiente, no solo eso, sino que, bueno, a día de hoy la preparación de nuestras selecciones sigue sin estar cerrada, cuando se nos sigue exigiendo desde el mes de octubre que se envíen las planificaciones se envían, y bueno, no se consigue que a esta altura esté encerrada, con lo cual seguimos usando la improvisación y después vendrán las exigencias para conseguir medallas, pero en fin, eso es algo que vemos que año tras año se sigue cometiendo el mismo error y no hay ninguna solución en cierto.
Paco, al final siempre más de lo mismo. Como decía Julio Iglesias, desgraciadamente la vida sigue igual.
Sí, sí, realmente se nos quiere vender una moto que la moto sigue sin arrancar. Pero bueno, después vendrán las lamentaciones y vendrá el no saber de por qué pasan las cosas.
Bueno, pues deseemos, aunque la preparación no sea lo suficientemente buena, mucha suerte a las selecciones españolas en ese Mundial que nos has comentado. Paco, un fuerte abrazo, hasta otra.
Venga, un abrazo, Luis.
Como todas las semanas, en De Rosca nos llegan, pues, uno de los momentos más divertidos. El Grupo Risa, con su sección La Rosca del Grupo Risa, es la visión tan original, tan especial que tienen del mundo del balonmano David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Sepamos por dónde tiran esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa.
En COPE, la rosca del Grupo Risa.
Señoras y señores, les saluda muy cordialmente Jaime Peñafiel. El Elbestia hasta la Suña, hasta la Suña Andún, hasta la Tuna. Bueno, el equipo de Pamplona, de balonmano, perdió la final de la Copa de Su Majestad el Rey contra el Barcelona. Y ahora que han pasado unos días, este hecho merece un análisis sosegado y frío. La presencia de la Casa Real en la final fue inexistente. No hubo nadie. Un desprecio para este deporte rey. Pero ya se sabe, Infanta Urdangarín, Urdangarín Chorizo. Chorizo Pamplona, Pamplona balonmano, y por eso no fue nadie, nadie. Aunque esto podríamos suponerlo, porque el fin de semana llovió y la princesa Leticia, con lo que es ella, pues no se va a mojar. Y encima, con lo mal que está la carretera, ¿cómo voy a ir yo?, diría la señora esta. Pero el rey, su majestad, el rey, podría haber estado. Eso hubiese sido un detalle. Como detalle fue que estuviese con sus hijas en las semifinales de la Champions días antes, cuando el Atlético de Madrid jugó contra el Bayern de Luni, o cuando el Madrid jugó contra el Mante Titi, o cambiando de deporte, cuando su majestad estuvo en la final de la Copa de Rugby en Valladolid. Pero no fue. Podría haber mandado a un representante de la Casa Real en su nombre. Pues sí, pero Froilán, que es muy de balonmano, no podía ir porque estaba en exámenes finales y a este le gusta más estudiar que el balonmano, ¿eh? Prefirió lo uno a lo otro. Así que, majestad, ahora que nos han echado de los Juegos Olímpicos, hay que estar con el balonmano español, a la diura y a la madura. Y no solo por respeto a los equipos finalistas, sino sobre todo, señoras y señores, por respeto a Luis Malvar, que es a balonmano lo que yo a la Casa Real. Es decir, por decirlo así, Luis Malvar es el Jaime Peñafiel del balonmano. En fin, señores y señores, espero que esto no vuelva a suceder, porque si no va a haber una gracia con otro deporte donde dan catering en el palco. Gracias, señores y señores. Viva España, viva De Rosca y viva la República.
Luis Malvar, mi ídolo.
Uno de los mejores jugadores en la historia del balonmano español, que ha ganado dos mundiales, una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, tres ligas de campeones, recopas siendo campeón, Supercopa de España, entre otros muchos títulos. En fin, un palmarés envidiable es Alberto Entrerríos. Uno de los grandes, como digo, del balonmano español, que a sus casi 40 años está todavía, desde mi punto de vista, como un chaval, y con una tremenda experiencia. Sepamos cómo le han ido las cosas esta temporada y qué proyectos tiene de cara al futuro. Nos vamos hasta Francia, hasta Nantes concretamente. Hola Alberto, grande, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Luis, muy buenas, ¿qué tal estáis?
Muy bien, oye, me imagino que estarás un poco triste, ¿no? Tras perder ayer la final, la Final Four, otra vez en casa y en esta ocasión ha entrado otro equipo alemán, el Göppingen.
Sí, así es. Ayer por la tarde sufrimos una gran decepción. Después de llevar toda una temporada con un gran objetivo fijado como era la Final Four en nuestra casa. Y bueno, pues la verdad que no pudo salir peor las cosas. Tuvimos un partido desastroso. Y bueno, pues así son las cosas, ¿no? Ya la segunda vez que nos pasa, hace tres años volvimos. Tuvimos otra vez la misma situación. Casi diría que mejor que hoy, porque entonces tuvimos más opciones de ganar el partido. Ayer la verdad es que estuvimos muy mal y estuvimos todo el tiempo por debajo, ¿no?
¿Cómo ha sido tu temporada este año en Francia? ¿Buena temporada?
Sí, yo estoy contento. La verdad es que a finales de la temporada pasada no estaba muy seguro si continuar otro año o no. Y al final, pues bueno, llegamos a un acuerdo con el club un poco de continuar en unas situaciones especiales. Me dejaron incorporarme un poquito más tarde en la pretemporada. En principio iba a ser un jugador para apoyar un poquito, para que en los momentos donde hubiese lesionados, donde hubiese problemas realmente de juego, pudiese tirar de mí. Al final he acabado jugando prácticamente toda la temporada como titular. Y bien, me ha salido bastante bien las cosas. He tenido un poquito de mala suerte ahí que hace un mes y medio tuve una lesión y he estado seis semanas fuera de las canchas y justo me he incorporado ahora para la Final Four y la verdad es que me ha faltado muchísimo, muchísimo ritmo, ¿no?
¿Vas a seguir en Nantes la próxima temporada o piensas ya un poco en la retirada, en otras cosas, hacer...? Dime.
Voy a seguir en Nantes, pero no voy a seguir jugando. O sea, las dos respuestas son buenas, pero ya esta es mi última temporada. Hace ya tiempo que le voy dando vueltas. Ahora, a final de temporada, pues lo anunciaré debidamente. Pero efectivamente voy a dejar el balonmano ya. Va siendo, pues eso, como tú decías antes, voy a hacer 40 años este año finales. Y bueno, a pesar de que podría seguir, a lo mejor, forzando, diría yo, porque bueno, a pesar de que a nivel de juego pues estoy bastante contento como estoy acabando la carrera, pero la verdad es que las lesiones no me dejan un poquito mantener ese ritmo y es una cosa que hace bastante daño mentalmente cada vez que recaes, tienes que volver a la rehabilitación, todo. Bueno, es un proceso que que cuando empiezas a encadenar una vez y otra, al final, con 39 años ya, pues dices, mira, no hay que seguir insistiendo, ¿no?
Dices que te vas a quedar en Nantes, no vas a seguir jugando el balonmano activo, pero te quedas dentro del club, vas a empezar con la base. ¿Qué proyectos tienes?
Bueno, este verano que viene voy a hacer un segundo ciclo de entrenador nacional allí en España, en Madrid, y bueno, pues mi idea es seguir aquí en Nantes, colaborar con el club. Ahora mismo ellos piensan en mí. Vamos a tener una reunión ahora de aquí a final de temporada y veremos un poquito qué forma va a tener toda esa colaboración, pero en principio tanto el club como yo estamos bastante interesados en seguir unidos de algún modo, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que todavía es un poquito abstracta. Vamos a ver un poquito qué es lo que les interesaría que yo hiciese. Pues sí, sería seguramente estar un poquito ligado al segundo equipo, o a lo mejor entre el primero y el segundo. Ya veremos, no sé exactamente todavía. La verdad es que quería dejar un poquito de tiempo que pasara la Final Four para centrarme un poquito en mi futuro también y ver qué es lo que me proponen, pero sea de una forma u otra, sea ligado al club o no, voy a seguir en Nantes. Quiero tener también un tiempo de descanso. La familia está muy bien aquí, los chicos no los quiero sacar del colegio, que están muy bien, y de momento tengo opción de quedarme aquí, pues voy a seguir un poquito más.
Alberto, amigo rockero, soy Emilio Gorgojo. Bueno, ¿cómo estás? Te iba a decir, pero con la contestación ya me has chafado dos preguntas, pero bueno, te las voy a hacer igual porque para que queden claras, ¿no? Oye, vamos a ver, yo iba a decirte lo de que los viejos rockeros no se cansan nunca, tú parece que ya te cansas, quiero decir, te cansas, es que es mucho esfuerzo, eso tal. Es que te vi en la final ahí dirigiendo el ataque del Nantes, digo, coño, el Alberto Entre Ríos aquí de central, digo, pues esto, sí. No digo yo que no se haya visto nunca, pero que no era lo tuyo, vamos. Y luego, yo que pensaba, digo, este chico se vuelve para aquí, hace una picha de sidrina ahí en su tierra y tal, pues vas a venir de vacaciones después de que acabes el curso nacional, ¿no?
Sí, seguramente va de vacaciones y seguiré yendo por Asturias, por Ciudad Real, que tengo también la casa y la familia. Y bueno, pues como tú dices, desde central he estado jugando toda la temporada. Y además creo que es un puesto que a mi altura de edad, digamos, pues me viene mejor que el lateral.
De todas.
Necesitas muchísima más explosividad física y, bueno, necesitas más lanzamiento. Ahora mismo mis condiciones de juego son otras. Pero es un puesto que he jugado muchísimos años. De hecho, los 7 años de Ciudad Real con Talán, pues prácticamente jugué más de central que de lateral,
¿eh? No, si te fuiste acomodando al puesto de central, porque coño, un tío de tus años con tu visión, el pivote vivía una joya, los pases de Alberto Entre Ríos, o sea que sí, no me extraña demasiado, pero no sé, ahí en Nantes pensé que a lo mejor lo hacías. Oye, pero ya sé que tú miras por tu familia y esas cosas, y bueno, si sigues en Francia será porque te interesa a muchos niveles, pero yo te quiero por aquí, por España, porque tú tienes mucho que enseñar a la gente joven del balonmano, Alberto.
Hombre, por supuesto que yo soy español y me encantaría.
Eso no lo he dudado, ¿eh?
Por supuesto que me encantaría en el futuro, pues también estar en España y sobre todo, pues ayudar en lo que pueda servir, ¿no? Ya te digo que en principio mi idea es incorporarme un poquito como entrenador. No directamente en el mes de agosto ya con un equipo que se juegue las castañas en plan profesional o que necesite una gran preparación, porque realmente no me siento todavía para eso y además que no voy a tener el tiempo, pero sí que poquito a poco, pues ir viendo si lo mío puede ser en los banquillos o no, ¿no? Ir probándome un poquito y ir cogiendo el gustillo. O no, ya veremos. Pero seguir ligado al balonmano, siempre seguir.
O sea que tienes que, Alberto, tienes todavía que determinar si sirves para el banquillo o no. A estas alturas, con lo que has rodado por ahí.
Bueno, de alguna u otra forma seguro que serviré, pero hay que ver si también me hace tilín, ¿no? Porque no es lo mismo. Es una cosa que siempre he dicho, que entrenador no era algo que fuese realmente con mi carácter, pero bueno, hay muchas formas de entrenar y he conocido muy diferentes tipos de balonmano a lo largo de mis años,
y sé que tengo algunas cosas que sí que podrían servir, ¿eh?
Yo, después de la puerta abierta que os dejó a todos el Philippe Gardán ahí en el Paris Saint-Germain, tú que encima eres asturiano y que sabes mucho de balonmano, chico, sirve seguro, vamos, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, hombre, ya te digo que va un poquito también con los, no con los gustos, sino con lo que uno tiene en la cabeza más o menos pensado. Y bueno, de momento estoy seguro que no estaría preparado para afrontar una temporada con un equipo profesional, porque para eso hace falta también bastante experiencia. Se podría hacer seguro, pero llevaría muchísimo tiempo y la verdad es que no voy a disponer de él, aparte que tengo el curso nacional en verano, ¿no? Pero bueno, que de alguna forma empezaré a meter la cabeza por ahí y veremos a ver si al final acabo cogiendo el gustillo o al final acabo viendo que tengo cualidades, ¿no? Pero es una cosa que hasta que no se hace, no se sabe.
Entonces te voy a tachar, Alberto, desde Valladolid, buenos días. Te voy a tachar de la lista del Atlético de Valladolid para la próxima temporada. Te tenía yo aquí apuntado como posible futurible. Digo, joder, a 2 horas y media de Gijón. Digo, a 3 horas de Ciudad Real, justo en el medio. Está casi en casa. Pero ahora que ya me has dicho que no. De todos los entrenadores que has tenido, Alberto, ¿con qué entrenador te vas a quedar con más conceptos para cuando ejerzas?
Bueno, siempre he dicho que mi entrenador favorito, por decirlo de alguna forma, ha sido Juan Carlos Pastor. Siempre lo he dicho. Es una cosa que cuando él cogió la selección en el año 2005, finales del 2004, pues realmente nos descubrió un balonmano que hasta entonces no era muy conocido. Seguramente los jugadores de Valladolid ya se lo sabían de memoria por entonces, pero el resto de jugadores pues teníamos otro estilo de jugar y la verdad que Juan Carlos siempre ha sido un entrenador al cual he admirado muchísimo y con el cual me identifico muchísimo también en su forma de ver el balonmano. Y bueno, mira que he tenido entrenadores de los grandes y de todos se aprende, por supuesto, y a todos los admiro, pero si tuviera que elegir uno siempre he dicho que Juan Carlos es el... Y ya si encima me preguntas un poquito por lo que es el estilo y el concepto táctico y demás, pues todavía más, ¿no? Porque realmente es para mí un crack, ¿no?
Oye, pues Nacho González aquí en Valladolid es clavado, ¿eh? Lo digo ¿sí? por si te lo replanteas, por si quieres echarle un añito a Pucela. Pues...
No te dejes engatusar, Alberto, que este está empezando a fichar porque han subido a Sobal y está como loco ya por llevarse gente.
No se le nota nada, en absoluto.
Además está mi amigo Fernando Hernández por ahí, que seguro que también acabará.
Y Ávila también por ahí.
Y gente que conoce muy bien. Pero bueno, sí, es que está claro que la escuela del balonmano Valladolid, la escuela del Pastor, para mí, pues hay muchísima gente que ha tomado ese estilo de juego. JJ y demás, ¿no? Pero Raúl González, nuevamente. Pero no, siempre el maestro está por encima, ¿no? Para mí.
Oye, Alberto, Saric decía el otro día que la Liga Francesa, desde su punto de vista, es la primera, luego la Bundesliga y después la Sobal. ¿Tú lo ves así también?
Pues difícil de decir. Son ligas diferentes. No sé, habrá en algunas partes, en unas facetas que esté por encima y en otras por debajo. Pues depende, ¿eh? Si hablamos de juego colectivo, pues puede ser que la Liga Española sigue siendo una de las mejores, sino la mejor. Si hablamos de organización e infraestructura, pues la alemana. Si hablamos de otras cosas, pues la francesa. Hay cosas buenas en cada una de ellas. Y bueno, lo que está claro es que la Liga Francesa, en los últimos años, pues ha ido nutriéndose de grandísimos jugadores y los equipos pues son muy fuertes. Y aparte, lo que tiene la Liga Francesa es que es súper competitiva, que todos los equipos te pueden ganar. Ahora mismo está el París, que está por encima del resto, pero es que del segundo puesto hasta el antepenúltimo hay 4 puntos de diferencia y todos los fines de semana hay sorpresas. Y bueno, que no lo son tanto ya porque todo el mundo sabe qué puede pasar. Pero nosotros mismos, empezando la temporada muy mal como hicimos, a día de hoy pues estamos con opciones de acabar segundos. Y eso quiere decir que todos los equipos pinchan tal, y eso la verdad que hace que la liga sea muy bonita también.
¿Satisfecho con tu carrera? ¿Te queda alguna cosa por cumplir? ¿Se te ha quedado algo por el camino? Porque fíjate lo que son las cosas. Has conseguido cosas que yo me imagino ni imaginabas cuando empezaste en el Naranco.
Por supuesto. Estoy más que satisfecho ya, pero no a día de hoy, sino hace 4 o 5 años que estoy satisfecho con lo que he conseguido. O sea, realmente no se me va a quedar ninguna espina clavada. Ninguna. Y eso, que me han faltado cosas por ganar, pero he ganado muchas más cosas de las que hubiese imaginado. He tenido la grandísima suerte de jugar en los mejores equipos del mundo, con los mejores entrenadores. He tenido tiempo para todo, para jugar a por todas, incluso para jugar en equipos que no aspiraban a tanto, a lo mejor como puede ser Nantes, en los cuales juegas de otra manera. Es muy divertido. Bueno, la verdad que he tenido la oportunidad de probar diferentes balonmanos, salir de España, hacer país nuevo, un balonmano diferente, ser reconocido en todos los sitios. Bueno, no se me queda ninguna espina clavada.
Oye, un palo muy gordo para el balonmano español no estar en los Juegos Olímpicos. Me imagino que habrás hablado con Raúl, con tu hermano. Claro. ¿Qué te ha contado del tema? Porque quedaron muy tocados, ¿eh?
Claro, claro. Bueno, no puede ser de otra manera. La verdad es que ¿qué se puede esperar de España? Pues que sea un equipo olímpico y con grandes aspiraciones a ganarlo, además. Bueno, quedarse fuera no entraba en los planes de nadie absolutamente. Y claro que los jugadores, el cuerpo técnico y todos en la federación, los aficionados, todos nos hemos llevado una enorme decepción, pero las cosas son así.
Y
el balonmano y el deporte, pues está lleno de altibajos y bueno, pues, esta vez nos ha tocado probar un poquito el lado malo y ya está, pero ha pasado y ahora hay que pensar ya en el siguiente ciclo olímpico y en que España va a seguir siendo de los fuertes.
¿Y en Francia qué se dice que España no está en los Juegos Olímpicos? Sorprendidos, me imagino, ¿no?
Sí, en Francia la verdad es que los comentarios con respecto a España siempre son que es el único equipo que les puede hacer frente, realmente. Mira que Francia también ha perdido últimamente cosas y tal, pero es el sentimiento que ellos tienen es, pues, no te voy a decir prepotente, pero sí con mucha autoconfianza. Vamos, es normal, han ganado casi todo en los últimos años, ¿no? Pero cuando hablas con la gente, con los aficionados franceses, para ellos son insuperables. Y siempre han dicho que España es el único equipo que realmente les puede poner en dificultades, o sea que realmente nos respeta mucho, ¿no? Y bueno, pues como no puede ser de otra manera también, porque por historia y por palmarés y por todos estos últimos años, pues España, después de Francia, pues ahí hay un grupo de 2 o 3, con Dinamarca, Croacia y España, que son los que realmente han sido fuertes también.
Oye, Alberto, soy Emilio. Bueno, lo de la decepción olímpica, por supuesto. Lo de que el vecino sea el que más nos toca las narices, pues también, todo asumido. Pero no te vas a escapar de la entrevista. ¿Qué pasa con tu guitarra, con tu música, con tu rock? ¿Es que te has cortado ya la melena o cómo es esto? A ver.
Sí. La verdad que sí.
¿Sí? ¿Te has retirado ya?
Estoy muy desconectado.
Madre mía.
Claro, dejé mi grupillo de amigos rockeros allí en Ciudad Real hace 4 años cuando me marché para Francia. Metí las guitarras en una caja y ahí siguen.
¿Y no le tocas la guitarra ni siquiera a tu familia un ratito? Así para decir, dejadme
bueno,
que me explaye, ¿no?
A ratillos la saco. Sí,
vale.
No para rockear, ya eso es para baladas o algo.
Uy, no, ¿cómo se va notando el carné, Alberto?
Son las circunstancias de la vida.
Mira el Miguel Ríos que ha aguantado hasta ni se sabe, chico.
Claro, es normal. Pero no, sí, seguro que algún día tendré la oportunidad de retomarlo. Ya veremos cuándo, pero volver a Ciudad Real dentro de unos años entra en mis planes también, esperemos.
Además, eso es como andar en bicicleta, no se olvida nunca.
No, la verdad que todo requiere pues un par de días de práctica y ya está. Tampoco era yo de Satriani, ¿no? Ya sea que para tocar las 4 notas que tocaba antes no me hace falta mucha preparación, o sea que tampoco pasa nada.
Alberto, el regreso de jugadores como Valero Rivera a la Liga Sobal significa que vamos saliendo poquito a poquito del túnel.
Pues mira, si te digo la verdad, es bastante difícil para mí hablar de la Liga Sobal, de si está reflotando o si no. Yo lo único que veo un poquito es lo deportivo. Lo deportivo pues es que el sello español se sigue manteniendo intacto y los equipos españoles siguen jugando bien. Y Granollers ha dado una muestra de ello. No sé si económicamente está saliendo las cosas mejor. El hecho de que vuelva a Valero pues no me parece significativo. Vuelve a un equipo como el Barça, al que cualquier jugador español estaría encantado de ir, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé. Pero, bueno, vemos ahí un grupo de equipos que bueno, que están manteniendo el nivel y que si tienen suerte en los próximos años y reflotan económicamente, pues conseguirán volver a ser competitivos europeamente y eso significará que la Liga vuelva a estar a buen nivel.
Fijaros, los oyentes de Rosca hoy tienen pues un lujazo del programa. Estamos hablando con Alberto Entrerríos, pero vamos a hablar después con otro amigo de Alberto Entrerríos, que creo que ya le tenemos en línea y que me imagino que le gustará saludarle a Alberto. No sé si llevará mucho tiempo sin poderse hablar, aunque sea telefónicamente. Fernando Hernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, enhorabuena.
Fernando, soy Emilio. ¿Era la única opción que tenía Juan Carlos de que Alberto pudiera recalar en Valladolid? Además se lo ha dicho. Bueno, pues como está Fernando y tal, y ha dicho, pues sí, sí, es verdad, está Fernando Hernández.
Bueno, antes que nada, Fernando, ahí tienes a Alberto, saludaros, hablaros. No sé si hace mucho tiempo que no os habéis hablado.
Pues sí, la verdad que hace mucho tiempo que no hablo con él. Saludarle. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Enhorabuena. Tienes mala voz, ¿eh?
Sí, bueno, está perjudicado.
La fuente que estaba un poco fría.
Joder, qué envidia, macho. Nosotros subimos fuente, pero vamos, pero de agua hirviendo, casi.
No tenemos era para esto ya nosotros.
Me alegro mucho, Fernando.
Muchas gracias.
Pero tú fíjate, Alberto, Fernando, con 43 años que creo que tiene, máximo goleador del Atlético Valladolid. Si es que la generación vuestra, con permiso y respeto a los demás, yo creo que ha sido la mejor generación en la historia del balonmano español.
¿Cuál, la mía o la de él?
La de los dos, porque vamos a ver, entre 43 y 39, no. Estáis ahí todos.
Alberto tiene todavía una diferencia que hacer. Hay algún año más.
Alberto le queda todavía.
Todavía no ha llegado.
¿Dónde vamos? La generación de Fernando, ni me acuerdo yo ya, o sea, imagínate.
Hombre, tampoco es eso, ¿eh?
No, la verdad que ya hace unos años que estoy sorprendido con el nivel de Fernando. Está, la verdad, demostrando la gran clase que siempre tuvo, pero encima no solo eso, sino que también la enorme entrega y profesionalidad que tiene, ¿no? Eso es una cosa sorprendente. Y yo con 39 lo valoro muchísimo porque veo que cuesta muchísimo esfuerzo y con 43 eso tiene que ser ya...
La leche.
Tienes que ponerte el 3 en 1 ahí en las rodillas todos los días o algo. No sé.
La cerveza de después, que sabes que siempre...
Hay que quitarla.
Esa no se puede perdonar.
Bueno, Alberto, que ha sido un placer hablar contigo, que nos alegramos mucho que la temporada, dentro de lo que cabe, aunque no habéis podido ganar esa Final Four de la Copa IHF, pues estés contento, estés satisfecho, que el futuro te vaya muy bonito en Nantes y que seguiremos hablando contigo, te seguiremos llamando de vez en cuando para ver cómo te van las cosas, ¿eh, Alberto?
Mucho, eso espero, que no os olvidéis ya de mí.
No, tú sabes que los amigos no se olvidan, los amigos son para siempre.
Igual, lo mismo te digo, Luis.
Bueno, un fuerte abrazo,
un
Alberto.
Grandísimo abrazo.
Gracias. Venga, igualmente, gracias. Alberto. Hasta luego. Hasta luego. El Atlético Valladolid, a falta de una jornada para terminar la división de honor plata masculina, se proclama campeón, asciende a la Liga Sobal, 2 años después que el balonmano Valladolid descendiera en categoría, tras 23 años de historia en Asobal y con él la desaparición de un club histórico con 4 títulos, regresa al balonmano de élite a Pucela en la segunda temporada de vida del Atlético Valladolid. Así se culmina, yo diría, una temporada excepcional en la que han alcanzado cifras brillantes: 29 partidos con 27 victorias, un empate, tan solo una derrota, 55 puntos, todo eso de momento. Y una de las grandes referencias del Atlético Valladolid, como estábamos hablando antes con él, es el gran Fernando Hernández. Hola, Fernando, nuevamente te saludamos. ¿Qué tal? Enhorabuena.
Hola, muchas gracias, buenos días. Bueno, disculpar un poquito nada. El sabor, pero bueno.
Bueno, es lo normal después de la celebración y de un tan meritorio ascenso a la Liga Sobal, porque menuda temporada habéis hecho, casi perfecta, diría yo, en un segundo año y ascenso.
Sí, yo creo que ha sido un ascenso el más duro o el más caro, ¿no? Yo creo que recuerdo una liga muy muy dura hasta la penúltima jornada no se ha decidido y bueno, eso dice del nivel que hay en la división de honor.
Fernando Hernández, yo decía, máximo goleador del equipo, a tus casi 43 años, estás en un gran momento de forma y me imagino que te tienes que cuidar mucho, ¿no? Lo siguiente.
Bueno, simplemente es un poco seguir esa rutina que tienes, ¿no? De entrenar bien, bueno, pues sí, es verdad que hacemos mucha preparación física, mucho trabajo de prevención y bueno, pues luego sí que es verdad que cuidas un poco, intentar descansar más de lo normal, más que otras veces, pero la verdad es que también la entrega, la ilusión de estar ahí en la pista, de ser competitivo, pues te hace estar hasta el nivel.
Oye, Fernando, no sé si te puedes ubicar un poquito mejor porque estábamos perdiendo la señal contigo. Fernando, una ciudad de balonmano como Valladolid regresa a la élite, a la Liga Sobal, después de muchas penurias, y yo creo que es muy importante para Valladolid estar otra vez en la élite, ¿no?
Sí, la verdad que Valladolid necesitaba un equipo arriba. Estamos demostrando que la afición que hay aquí pues le gusta el balonmano, y el balonmano, los últimos desplazamientos están desplazando con nosotros unas 200 personas y bueno, en Huerta del Rey pues está alrededor de las 2000 todos los partidos, y yo creo que eso era importante que tuviéramos un equipo arriba.
Fernando, soy Emilio Gorgojo. Hoy, ante todo, mis felicitaciones por haber vuelto a la élite de la mano del Valladolid. Y ese, el estado de tu garganta implica el grado de compromiso que tienes a tus años y con el equipo que defiendes la camiseta. Eso es muy estimable en una persona como tú, que tiene un bagaje deportivo de primera, ¿eh?
Hombre, muchas gracias por los piropos. Yo siempre he dicho que si sigo jugando o si estoy es porque puedo aportar o porque aporto algo. Si no aporto, mejor retirarme y dejar que vengan los de atrás. Pero bueno, cada vez que me meto en la pista pues es para competir y para luchar. Entonces, bueno, las cosas por suerte me han estado saliendo bien para mí personalmente y sobre todo para el Atlético Valladolid, y en eso estamos.
Oye, Fernando, y bueno, lo de aportar creo que es obvio, porque si Luis dice que has quedado máximo goleador de la División de Honor Plata, algo aportarás. Pero, y aprovechando ayer lo festivo de la fecha y de que andabas un poco alegre y esas cosas, ¿ya te han dicho que tienes que renovar para el año que viene?
Bueno, estamos en ello. Estamos primero disfrutando de este triunfo.
¿Pero te lo han dicho ya?
Bueno, me quieren que sigan, que la gente, la afición, pues normal que estos días pues que digan que quieren seguir viéndote jugar, el club, pues bueno, la verdad que hay que sentarse a hablar. Tristemente con la desaparición de Toño Garnacho, pues bueno, me dijo Toño que quería que siguiera un año más, pero bueno, habría que eso, hay que verlo, hay que ahora sentarse y ver qué podemos hacer.
Pero como ha dicho Alberto Entre Ríos antes, lo del 3-1 que cada vez es más necesario y tal, tú, y a nivel de cabeza, ¿cómo lo tienes? Aparte de sentarse, hablarlo y demás, ¿tú qué disponibilidad a fecha de hoy, en mayo de 2016?
Ahora mismo, si te soy sincero, ahora mismo no lo sé. No,
o sea, tienes que pensártelo todavía.
Hay que pensarlo, se hace ninguno. La temporada es muy, muy fuerte. Ahora en Asobal, pues la exigencia va a ser mucho mayor, y bueno, pues yo me levanto a las 7 de la mañana y llego a mi casa a las 11 de la noche, entonces hay que mirar a ver cómo van a ser los entrenamientos, hay que ver muchas cosas. Entonces yo ahora mismo digo, la ilusión es de seguir, pero bueno, ya, ahí estamos, ahí vamos a celebrarlo primero, vamos a seguir, todavía no hemos acabado la temporada y a seguir disfrutando de este equipo, de este ascenso, y queda tiempo todavía.
Porque, porque sigo pensando que compatibilizas tu trabajo profesional con el balonmano, ¿no?
Sí, sigo trabajando. Sigo trabajando por las mañanas en la empresa con mi padre. Y luego por las tardes tuvimos la rutina de los entrenamientos, de entrenar al equipo juvenil. O sea que un poco se hace largo y se hace duro.
Yo he de reconocer, Fernando, muy buenos días, que esperaba peor voz, la verdad.
¿Peor?
Sí, yo esperaba peor voz, porque yo ayer estuve con él a la hora del café, ya andaba un poco con la segunda marcha atrás metida, sí. Pero me decía que todavía les quedaba ya el acto a nivel particular, celebración entre compañeros, y yo creo que, aunque te estés pensando lo del año que viene, la importancia que ha tenido Fernando Hernández, José Ángel Delgado Ávila, Xavi, este año los veteranos han sido importantes, han tenido que, digamos que, marcar un poco el camino para la cantidad de gente joven que ha habido en Valladolid, y yo creo que en Asobal, si consigues cuadrar tu agenda con la del equipo, tú eres ese jugador, Fernando, que en Asobal pues puede tratar de tú y mirar a los ojos a un árbitro, que tiene su importancia, ¿eh?
Hombre, hay mucha gente también veterana aquí que tiene esa experiencia, ese nivel, ¿no? Yo creo que Diego Camino ha sido también una pieza fundamental en el Atlético Valladolid, y Diego Camino es un tío que también puede mirar a los ojos a los árbitros. Sí que es verdad que los que ya llevamos mucho tiempo, pues tenemos muchas batallas, conocemos a cómo hay que hablarles, cómo hay que decir, tenemos a lo mejor más relación con los árbitros y con la gente, pero bueno, esto no es un triunfo ni el equipo es Fernando Hernández, ¿no? Yo creo que hay mucho trabajo detrás y bueno, no estoy yo, estará otro que van a intentar hacer mejor que yo. Y bueno, pero de momento ya te digo, es pronto todavía para valorar y para decir nada, pero bueno, ya sé.
Fernando, que no te queremos castigar más la voz, que sabemos que tenéis también hoy actos, creo que una comida, luego tenéis acto en las instituciones. Aprovechar en las instituciones para pedir pasta, sí. Para que os apoyen.
Lo que te ha dicho Amón de mirar a los árbitros, mira también a los políticos y dices, ¿sabes quién soy, no? Pues el año que viene necesito un pelín más de euros,
Eso está vale. Eso va a estar más complicado que convencer a
Bueno,
árbitro,
oye, ¿no? Pero tendrás que intentarlo, digo yo.
Sí, hombre, sí. Yo creo que la verdad que las instituciones... Bueno, se están portando muy bien con nosotros, con sobre todo aquí en Valladolid con el balonmano, y bueno, pues intentaremos agradecerles hoy ese apoyo y hacerles un guiño de cara al próximo año.
Bueno. Pues guíñales, anda.
Bueno, Fernando, lo dicho, que no te queremos castigar más la voz, que supongo que tienes también un día complicado con comida, con actos, etcétera, etcétera. Que gracias por atendernos, enhorabuena, y el año que viene esperamos verte otra temporada más, porque sería un gran retorno para ti en esa Liga Asobal, ¿eh? Un fuerte abrazo, Fernando. Me alegro mucho de saludar y hablar contigo.
Igualmente, un abrazo para todos.
Felicidades.
Hasta luego. Llega en Derrosca nuestro tiempo de debate. Es la hora de nuestra tabla redonda. En nuestra tabla redonda hoy vamos a contar con Manuel Espadas, compañero de la Tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas.
Y también Fernando López Cervás, compañero de Canal Plus Deportes. Hola Fernando, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos.
Bueno, Final Four de la Copa EHF, el Granollers que ha quedado tercero, se le escaparon las semifinales. Pero yo creo que muy digno y muy contento, con la cabeza bien alta, tiene que estar el Fraikin Balonmano Granoller con esa Final Four, ¿eh, Manuel?
Hombre, por supuesto. Evidentemente siempre te queda un poquito de frustración porque estuvo muy cerquita a pasar a la gran final, pero evidentemente es un gran papel para el representante español, que bueno, por lo menos nos ha dado esa pequeña alegría y de tener ahí esperanzas, ¿no?, de arañar, aunque sea un título europeo. Pero bueno, lo que tú dices, yo creo que no se le puede reprochar nada a la actuación, a la temporada, y sobre todo haber representado al balonmano español en esta Final Four.
Fernando, gran temporada del Granollers cerrando con esta Final Four, ¿verdad?
Sin duda, porque además si tenemos en cuenta que Granollers es un poco un circo que le crecen los enanos cada temporada, se le va Guillermo Toledo, se le lesiona Baladao, siempre sacando recursos de lo que es su especialidad, ¿no? Yo creo que la mejor cantera humanística que hay en España, y como digo, pues con unos mimbres que al principio de la temporada eran los que eran, pero poco a poco, por ofertas económicas, va perdiendo efectivos, y a pesar de todo, ahí ha conseguido, bueno, pues colocarse con equipos con mucho mayor presupuesto, y yo siempre lo digo, que es para quitarse el sombrero. A veces somos un poco pesimistas en torno a la visión que tenemos del balonmano español, y yo creo que en lo deportivo hay que quitarse el sombrero, porque siempre dan el 150% y están peleando con equipos que desgraciadamente ahora están en ligas más potentes, con mayor potencial económico, pero en lo deportivo estamos siempre ahí peleando. Ha estado Anaita, Naturjaur no se ha metido en la siguiente fase por detalles, por muy poquito, y Granollers ha llegado.
Soy Emilio. Sí, estoy de acuerdo con Fernando en líneas generales. Es verdad que el Granollers ha pasado por muchas vicisitudes esta temporada, pérdida de jugadores, lesiones importantes, mucha juventud en lo que quedaba. Pero bueno, mira, ha llegado hasta la Final Four. Tuvo mala suerte en el sorteo, porque jugar contra el anfitrión siempre es un problema. Fíjate si le llega a tocar el otro francés, al cual demostró en el partido de consolación que le podía superar. Yo, lo del alemán, lo del Göppingen, ahí ya entraríamos en si era o no era superior. Pero bueno, ha tenido una temporada irregular que la ha acabado muy bien, porque en la liga esa irregularidad le ha llevado a estar un poco por debajo de lo que se le presuponía. Pero vistas las circunstancias, pues la verdad es que el equipo de Carlos Viver pues ha rayado a una altura muy estimable. Y bueno, de alguna forma ha paliado un poco la no presencia del Barcelona en la Final Four de la Champions, que eso era como la asignatura, digamos, obligatoria, y que por desgracia Pasqui pues no, este año no lo ha conseguido.
Es una cosa, no sabía yo el dato, pero estaba leyendo el partido por el tercer y cuarto puesto de Granollers. Ferran Solé ha sido el máximo goleador de la Copa IHF, sí, 70 sí. goles. Si ves los jugadorazos que hay, pues al final es un joven salido de la cantera vallesana, y que desgraciadamente perdemos también el año que viene, porque se va a Toulouse, ¿no?
Sí. Y Fernando, un extremo reciclado al lateral, es que hace de todo el hombre por la banda esa, ¿eh?
Sí. Oye, hay una cosa, ahora que estamos hablando de jugadores, de tácticas, hay una cosa que me sorprendió y me gustó mucho. Tú, Fernando, estabas ahí conmigo viendo esa Copa del Rey en Pamplona, y me imagino que vosotros a través de la televisión. La variedad táctica de Rafa Hijosa en la Copa del Rey, en el partido ante el FC Barcelona, cuando empezó a poner, sin tener ningún jugador excluido, 7 jugadores de campo, ¿eh? Yo no lo había visto nunca, no sé si vosotros lo habéis visto en algún partido.
Es que eso, la temporada que viene, con la entrada de las nuevas reglas,
hay
que adelantarse un poco a la circunstancia, porque va a pasar, ¿eh?
Sí, pero que fue valiente, que fue valiente.
Yo no sé si en algún campeonato, nosotros lo comentamos, y además J, yo creo que en un partido, no sé si fue contra el Veszprém en Champions hace un par de temporadas.
Lo hizo ya, sí.
Estuvo jugando todo el partido y le fue bien. Yo recuerdo otro contra el Barça que no le fue nada bien, y cuando le metieron 5 goles de portero a portero, ya. Pero sí que es algo que algunos entrenadores lo han empezado a poner en marcha, y yo estoy de acuerdo con Emilio que la temporada que viene, con los cambios de reglas, jugar sin portero o jugar con 7 jugadores de campo va a ser mucho más habitual, evidentemente, de lo que lo vemos
y
ahora.
Y cuidado, lo que os digo, va a ser malo para el balonmano, ¿eh? Lo va a deslucir en muchos aspectos, ¿eh?
Yo tengo mis dudas con las nuevas reglas, muchas de ellas.
Concretamente con esta.
Quiero ver cómo evolucionan. Creo que lo hemos comentado en algún debate. Yo creo que en unos Juegos Olímpicos no es para hacer este tipo de experimentos. Tendría que haber empezado con el ciclo y otro tipo de campeonatos. Y yo creo que la adaptación, no se van a adaptar ni los jugadores, ni los entrenadores, ni los técnicos a las nuevas reglas ya en los Juegos Olímpicos. Y habrá que ver en qué acaban todos estos experimentos.
Nos va a costar, porque acordaos que también cuando se empezó a utilizar el portero jugador con el peto en caso de exclusión, o cuando o se generalizó también, nos costó, ¿no?, verlo en la pista, y todavía hay mucha gente que no lo ve, que no entiende qué rentabilidad se le puede sacar a una situación de un jugador que apenas entra en la circulación. Sin embargo, pues bueno, para ahí están los técnicos, para eso están los técnicos jóvenes. Y en el caso de Medite, por ejemplo, en el caso particular de Medite, un Fútbol Club Barcelona, no tiene nada que perder. Hay que probar cosas, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa con esta nueva regla, y lo que sí está claro es que nos va a costar asumirlo y sobre todo verlo en la pista, ¿no? Va a resultar todo muy muy raro.
No, pero y todo esto hay que trabajarlo desde la base, es decir, las categorías inferiores también tienen que acostumbrarse a jugar con 7, con 0-7, sin portero, y tienen que acostumbrarse al tema del pasivo con número de pases, cosa que a mí todavía no me ha quedado clara. Todavía no entiendo si es 6 pases totales o 6 pases cada vez que se pare el juego por una falta. Es que no me ha quedado claro, no lo han explicado lo suficientemente claro.
No, y lo peor es como alguien de la mesa les ayude. Fíjate la que se montó con la mesa en Pamplona, Fernando. O sea, si encima la mesa tiene, los árbitros lo van a contar, pero me imagino que alguien de la mesa también tendrá que contaros la que se puede liar, ¿eh?
La verdad es que la mesa de la Copa del Rey es para hacérselo mirar, ¿eh? Porque hubo bastantes errores. Fíjate que nosotros mismos a veces estás tan metido en la vorágine del partido que uno de ellos se comieron literalmente un minuto de exclusión. Sí que nos parecía a todo el mundo que había entrado antes el jugador, pero yo creo que ninguno pensamos que había sido un minuto entero. Sí, pues un minuto. Después en otro de los partidos había 3 exclusiones claramente de Alex Garza, creo que fue, y tampoco se contabilizó. O sea que al final lo de 5 pares de ojos ven más que uno tampoco te queda nada claro, porque ahí había un montón de gente y al final los errores seguimos con ellos.
Soy Emilio. Yo, lo que decía Juan Carlos, lo de los 6 pases, yo me lo he leído un poco por encima, en inglés además, porque es como no se pierde en la traducción. El golpe franco no para el ciclo de los 6 pases.
Es lo que entiendo yo también.
Es decir, o sea, si tú haces...
O sea, imagínate... puede llegar un momento en que un 9 metros haya que lanzarlo directo contra la barrera.
Sí, señora.
Vale,
pero
sí,
lo tendrán que contar los árbitros entonces, y además de forma visible, como hace por ejemplo de posesión de baloncesto, pasar de medio campo, el Hugo Sala con el pase al portero, no sé, sí, algo que
la
se vea,
gestoforma,
¿no?,
del árbitro, no sé exactamente cuál va a ser, eso tendrán que hacer los organismos técnicos, pero lo que sí que es verdad es que la contabilidad de los 6 pases no la anula el golpe franco.
No, pero entonces yo, es cuestión de que los defensas cuenten 5 y a la quinta vayan como animales a provocar golpe franco
también,
porque recuperado.
También se va a castigar, en teoría, eso es esa agresividad para detener el juego, en teoría, más flagrantemente, es decir,
pues
va a haber mucha más exclusión.
Para que fíjate tú, estate ahí defendiendo y contando. Es que, de todas maneras, creo que Fernando el que lo ha dicho, lo hemos hablado otras veces. Me parece una burrada el iniciar esto en los Juegos Olímpicos, de verdad te lo digo, me parece una burrada. Más allá de que salga bien, regular o mal, que igual sale fenomenal, pero a mí me parece que iniciar esto en unos Juegos, todo este tipo de cambios tienen que ir muy rodados. Muy
ya rodados. Que hablamos de esta regla, otra duda que se me plantea a mí, si de esos 6 pases, 5 los haces sin actitud ofensiva, ¿qué pasa?
Pues que te lo permiten hasta que sea
el sexto. Te lo permiten porque cuando no había esta limitación de esta regla, sin intención, como dices tú, podía haber 14 pases tranquilamente. Claro. Y depende del árbitro que te tocara, levantaba el brazo o no lo levantaba, depende de quién fuera.
Y si te abren las defensas y te obligan a tirar y no quieres tirar, y es tu segundo pase, ¿qué pasa ahí también?
Es que ya estamos diciendo que las reglas nos parece que tienen sus pros y sus contras. Claro, pues claro. Este es el contra, ¿qué vamos a hacer?
Oye, sí, Fernando.
No, una pequeña anécdota, que siempre cuento hablando de esto del pasivo. Yo recuerdo un partido en Irún, por cierto, enhorabuena a Valladolid, que ganó ahí en Artelecu y ha conseguido el ascenso. Acababan de levantar la mano el pasivo los árbitros, y que Romero no se me olvidará que en vez de ir hacia el campo rival, se fue hacia su campo y pasivo automático, ni un pase, ¿sabes? Claro. O sea, no quiso atacar. Entonces, claro, esa circunstancia, si yo no doy ningún pase y me voy a la esquina, a mi córner, por decirlo de alguna manera, y me quedo ahí aguantando tiempo porque se acaba el partido, ¿qué sucede? O sea, que es que tiene muchas circunstancias especiales esto de los 6 pases, porque al final puede haber no haber intencionalidad de lanzar y no haber ningún pase, ¿sabes? O sea, que...
Eso. Oye, por cierto, Manuel, me imagino que estaréis muy contentos en Ciudad Real. Tercer año consecutivo, Asamblea General Ordinaria y Gala de Premios Nacionales de la Real Federación Española de Balonmano. Yo no sé cómo lo hace el Medallitas, que esté quien esté, les come el coco para que lo paguen todo, ¿eh?
Sí, señor, el día 18 de junio, ¿no?
Sí.
Tengo entendido. Pues yo, a mí me da que esto es una especie de deuda contraída con la farsa del año pasado. Acuérdate de esos partidos de las ausencias que le llamábamos, ¿no? Que al final no vino ni la selección ni vino casi nadie. Yo creo que van por ahí los tiros. Lo que sí es cierto es que no le veo el atractivo que pueda tener para el aficionado de Ciudad Real que venga aquí una asamblea de la federación y la entrega de premios, con todos los respetos a esos actos. Pero esas cosas, si no las traes acompañadas de un partido de la selección española o de algún evento deportivo de relevancia, no tienen lo que es calado social, ¿no? El atractivo social. Entonces, no sé cómo habrán llegado a ese acuerdo. Aquí no se ha hecho público todavía, pero lo cierto es que sí, que el día 18 se celebrará aquí la Asamblea General y por la mañana, y por la tarde-noche, por la gala de entrega de premios.
Pues espérate, Manuel, que te voy a contar una cosa que te va a poner los pelos como escarpias. Me cuentan los pajaritos que la Asamblea General de la Real Federación Española de Balonmano, que va a ser en Ciudad Real el próximo sábado 18 de junio, a las 10 horas, en segunda convocatoria en el Hotel Doña Carlota, se hace otra vez la Asamblea en Ciudad Real después que Paco Paquito Blázquez del Medallitas parece ser que ha conseguido el Ayuntamiento de Ciudad Real pague todos los gastos a cambio de ofrecerles, presuntamente, atento Manuel, llevar al Quijote Arena tanto la Supercopa de España femenina como la Supercopa de España masculina. Tan solo quiero recordarles a los responsables del Ayuntamiento de Ciudad Real que la organización de la Supercopa masculina es competencia de Asobal y no de la Real Federación Española Balonmano. Como siempre, Paco Paquito Blázquez del Medallitas los lía, ya que presuntamente, como parece un charlatán de feria, con todos los respetos, finalmente les dirá que al final la Supercopa masculina, pues que no ha podido ser. Al tiempo. Esa es la moneda de cambio, Manuel.
Pues me lo apunto y indagaremos y preguntaremos a ver si es verdad que se ha llegado a ese acuerdo. Pero hombre, si es así, si vienen las dos Supercopas, yo creo que será un buen negocio
pero
para
hay una, pero Manuel, hay una que no puede ir. Es
ya,
decir,
ya, ya.
La bueno. Supercopa masculina no puede ir porque el
Medallitas... que tiene que negociar es Asobal.
Vamos a ver, es Asobal. Y se está hablando que se la pueden llevar a Pamplona. Entonces, yo te digo, ¿que se lleve la Supercopa femenina? No te digo que no. Pero la Supercopa masculina, él no tiene ninguna potestad para llevárselo. Es competencia de Asobal. Por lo tanto, pues lo que te digo, un charlatán de feria, una monedita por aquí, ¿dónde está? ¿En qué vasito? Por aquí, por aquí, por aquí. Y al final se los lleva al huerto.
Bueno, pues como a Manuel ya se lo has dicho, pues él que está allí en Ciudad Real, pues que investiga a ver por dónde van los tiros. Porque esto suena a que, sí, como tú dices, Manuel, que es una especie
De compensación
¿no? Por sí. El fiasco del año pasado. Pero claro, si te la meten con vaselina, con perdón, ahora, y te dicen unas cosas que a lo mejor no está en su mano hacerla, pues queda la cosa un poco deslucida,
claro.
¿No?
Entonces, lo mismo tenemos que ir al año siguiente con todavía la deuda con Ciudad Real, ¿no?
Bueno, pues entonces
si nos engaña dos años seguidos, pues vaya asunto.
Pues ¿no? sed de vitalicia como Guadalajara para las cosas.
Pero es que, Manuel, es que no sois los únicos, ¿eh? No sois los únicos que dice una cosa y luego hace otra. Por cierto, seguimos con el tema. ¿Me cuentan mis pajaritos?
David, pajaritos.
Que el acuerdo entre la empresa de alquiler de coches Avis y la Real Federación Española Balonmano es para que dicha empresa le haga unos precios más baratos a la federación a la hora de alquilarlos. Además, según me cuentan, parece ser que la empresa Avis también ha cedido un coche alemán de alta gama a la Real Federación Española Balonmano para uso en viajes largos o para llevar a invitados importantes. Pues bien, ese coche alemán de alta gama parece ser que se lo ha adjudicado por el artículo 33 Paco Paquito Blázquez del Medallitas, supuestamente para su uso exclusivo y diario. Según me dicen, solo lo conduce él, mientras que otros, los curritos de la federación, viajan en furgoneta a los campeonatos de España.
Pues Luis, soy Emilio, ya sabes aquello de que el que parte y reparte se lleva la mejor parte, pues en este caso no la mejor parte, se lo lleva todo, pues ya está.
Pero lo que no sé es por qué la Federación Española de Balonmano tiene que tener coches de representación.
Sí,
¿no?
Eso,
no,
claro. Es que y no luego a mí me parece muy bien lo del acuerdo de Avis o de cualquier otra empresa. Ahora, yo no sé exactamente qué utilidad tiene una agencia de transporte.
Cuando
organizas
un mundial o un europeo, sí, y tienes que ir a por delegaciones, directivos, presidentes de otras federaciones, vacaciones te lo compro.
Ahí sí.
Pero para diario no.
Eso te iba a decir. No sé yo exactamente qué utilidad tiene alquilar coches para una Federación Española en tiempo normal, digamos, en la actividad corriente.
No, realmente es un renting lo que están haciendo.
Sí, pero vamos, salvo que sea para que mi amigo Falkowski vaya y venga de Ferrad a su casa, pues no lo veo. No sé. Quiero decir que no hace falta eso. Pero bueno, oye...
Oye, al precio que está el abono de transporte, a lo mejor sale más barato.
Sale por un piquillo, sí. Sí, claro, pero creo que, vamos, es como dijo el otro, el chocolate del loro, ¿no? No sé.
Hombre, también me sorprende que otros presidentes de federaciones nacionales se colocan en importantes puestos de la IHF y el nuestro sigue donde sigue, porque la última noticia que tengo es que han nombrado presidente de la Comisión de Organización de la Federación Internacional de Balonmano, nada más y nada menos, Comisión de Organización y Competiciones, al presidente de la Federación Danesa de Balonmano, que además es miembro del Ejecutivo de la Federación Europea de Balonmano, Per Berstelter. Y mientras, pues nosotros modestamente, pues tenemos al Medallitas en la Comisión de Desarrollo del Balonmano de la IHF, está de vocal y es como tener una tía en América.
Es que esos cargos son meramente coyunturales, ¿no? Si no estás
hay que trabajar solo muchos, ¿eh?
No, si conviene estar en los sitios, por lo menos para que te vean y estas cosas, pero es que hay cargos de estos que dices, bueno, ¿y esto se corresponde con qué? Es decir, ¿qué es lo que hace?
Sí, pero donde rascas cosas es allí, ¿eh?
Sí, no, estoy de acuerdo, Chema, sí, estoy de acuerdo en que en los sitios hay que estar, sí, aunque sí, aunque sea de farola, pero hay que estar. Pero, claro, pero hombre,
para estar hay que trabajárselo, ¿eh? No.
Sí, no, hombre...
O sea, te quiero decir que no me imagino que no han nombrado, que ha dicho que era un sueco, ¿no?
El danés.
No creo que hayan nombrado al danés porque sí, porque seguramente el danés se lo habrá currado.
Pues probablemente.
Y seguramente de allí, pues rascará algo seguro.
Claro. Manuel, ¿cómo van las aspiraciones del Alarcos a meterse en el playoff? ¿Cómo lo veis?
Pues lo vemos...
Está un poco negro, ¿verdad? Con pesimismo, sí.
Y muy ilusionados porque era impensable que el Alarcos recién ascendido llegara a la última jornada con opciones de meterse en el playoff. Pero por otro lado sabemos que las opciones son mínimas porque pasan porque pinche Juan César Gijón, que termina la liga contra Nava, que hay que recordarlo, este fin de semana se ha salvado, con lo cual ya no se va a jugar nada. Así que como están empatados a puntos y están empatados a golaveraje particular, el que manda es el general, el equipo de Gijón no tiene mucho más a favor que el de Ciudad Real, así que no creo que en la última jornada Juan César pinche, a pesar de que según nos llegan noticias desde Gijón, la situación económica es bastante delicada, los jugadores llevan bastantes meses sin cobrar, hay un ambiente un poco enrarecido, pero aún así yo me imagino que el sábado cuando salten a la pista en ese último partido, pues lo deportivo se impondrá y Juan César sumará dos puntitos y se meterá como sexto en la liga, así que
de todas formas, Manuel, soy Emilio, el principal accionista ahora mismo de Alarcos es el Bidasoa, porque en balonmano creo que no hay maletines como en el fútbol, pero si los hubiera o hubiese, alguno le llegaría a Ciudad Real, porque es que Bidasoa podría perder el ser la sede del playoff de ascenso y sí, se juegan mucho, y ahí está el Alarcos, que es el juez de paz. O de guerra.
Claro, por eso digo que a eso se le suma que Palma del Río se juega aquí la segunda plaza.
Y Alarcos
en toda la temporada no ha sido capaz de rascarle ni un solo punto a, digamos, a los cuatro grandes de la categoría. Así que lo vemos complicado, pero bueno, con toda la ilusión del mundo de jugarlo en la última jornada y además en casa.
De todas formas, voy a hacer un poco de abogado del diablo ahora que estáis hablando del ascenso a máxima categoría, a Sobal. Una cosa va a ser lo deportivo y otra cosa después va a ser lo económico, porque visto lo que ha pasado esta temporada, que me parece lamentable, la desaparición del equipo de Aragón, o sea, yo creo que la Sobal, la federación, quien sea, tiene que estar completamente seguro de que el equipo que ascienda no va a dejar colgando una competición a mitad. Me estáis hablando ya de que hay equipos que van a entrar en el playoff que no están pagando los jugadores, pues desgraciadamente esos equipos no podrán ascender. Tendrá que haber unos criterios claros, como hay en otras competiciones, un canon importante, y que no lo pueda pagar, yo lo siento mucho, pero que se quede en la plata.
Eso, Fernando, va a ser el famoso tercer tiempo que se juega cuando acaba la competición.
Sí, pero
es que al final se cuelan todos.
Bueno, bien, pues que no se cuelen.
O sea, es que el espectáculo lamentable, que es yo creo que lo que más daño ha hecho el balonmano este año, de la desaparición de un equipo, que nos quedemos con un equipo descansando cada jornada, se están haciendo muchas cosas bien, pero esto ha dado al traste con todo lo bien que se podían estar haciendo algunas cosas, ¿sabes?
Pero realmente lo que no se puede hacer es permitir a CAI que salga en plata, porque la puerta que se abriría sería peligrosísima para equipos que, llegado un momento que no puedan pagar, dicen, bueno, pues doy un paso al costado y espero el año que viene salgo abajo, voy a bajar igual, total, ¿qué más me da desaparecer de la competición tres meses antes? Ese es el paso que no se debe dar.
En este caso, Juan Carlos, yo creo que el Aragón no tiene ninguna intención, porque económicamente es un pozo cerrado y no creo que vaya. Se irá a la categoría que vaya o simplemente desaparecerá.
A nadie se le esconde que yo creo esa era su intención inicial.
Claro.
Sí, lo que pasa es que ahí está el concurso de acreedores que lo ha machacado.
Le va a tirar mucho, claro.
Oye, y hablando de otro tema más agradable, ya que vamos a ir cerrando, hoy puede ser, o mejor dicho, este año puede ser un gran año para Sabroso y Raluí. Pitan la final de la Final Four, y al no estar España en el masculino, ojalá piten la final olímpica.
Los Juegos Olímpicos también estarán por ahí hasta el final. Sí, hombre, ten en cuenta que está considerada a los canarios como una de las mejores parejas del mundo, que precisamente por la presencia de España en la competición internacional, o del Barcelona en la de los de clubes, pues digamos que eran unos que tenían que descartar pues por el hecho de ser españoles, ¿no? Esta vez lo que tiene de malo que España no esté en esas competiciones, pues lo tienen ellos a favor para poder brillar en su esplendor, que es una pareja de muchos recursos y con mucho nivel técnico.
Algo bueno. Yo creo que la final del Mundial de Dinamarca, que lo hicieron de forma extraordinaria, y lo que decís, me alegro por ellos, evidentemente, pero tal vez me alegraría más que no estuvieran, porque significaría
si es lo que he dicho yo, que a mí me gustaría que no estuvieran.
Y lo que estáis diciendo, y la selección española, pero evidentemente, pues va a ser nuestra gran representación en categoría masculina en balonmano en Río, está claro.
Bueno, pues mucha suerte para empezar en esa Final Four a Sabroso y Raluí en Colonia, prácticamente dentro de 15 días. Van a estar en los Juegos, desgraciadamente no va a estar la selección española, y si no está la selección española, ojalá los que tienen que designar las parejas arbitrales se acuerden de ellos para pitar una final olímpica, que yo creo que es un broche tremendo a la gran carrera que están haciendo como gran pareja arbitraje del balonmano español.
Y Fernando, soy Emilio, ya tienes que ir preparando viajes cercanos ahí a Valladolid, porque Valladolid ya sabes que está otra vez arriba, ¿eh?
Sí, no, es una plaza que queríamos recuperar por muchas cosas, porque...
Por kilometraje, que está cerca
porque queda cerca de casa, pero sobre todo por el ambiente. Y es más, fíjate, con los últimos con los que he hablado de la subida o el ascenso de Valladolid, es con sus eternos rivales, los leoneses. ¿Quién te crees que querían que subieran? Los de Valladolid, porque vamos a tener unos derbis espectaculares como ha sido toda la vida, y yo creo que este tipo de derbis pues había que recuperarlos, y los de León, a pesar de la gran rivalidad, son los primeros satisfechos en que haya ascendido Valladolid.
¿Os dais cuenta de que en este año an horribilis se les puede llamar de nuestro balonmano? Es una de las grandes noticias,
sí,
¿no? El ascenso a Sobal del Atlético Valladolid, y la presencia en Asobal de Valladolid, de la ciudad, de esa afición maravillosa, de un proyecto que ha empezado de cero también sólido, de volver a contar con la presencia de jugadores como antes escuchábamos, como Fernando Hernández. Yo estoy encantado, con todos respetos a sus rivales, estoy encantado de que Valladolid vuelva a estar en Asobal.
Y Manuel, esa buena noticia de Valladolid se podría completar si finalmente Bidasoa e Irún vuelven también al mismo sitio.
Los retóricos, ¿eh?
Sí.
Yo lo iba a decir, además que... Vidasoa es otro de los equipos de plata que llena su pabellón siempre en casa, que se respira el balonmano.
Ambiente.
Exactamente. Y eso es lo que le hace falta a Sobal en un año, como digo, temporada para olvidar.
Sí, además, Valladolid es un equipo que tiene dinero para el canon, que paga al día, que no debe un solo euro y que es un proyecto desde la austeridad y desde la humildad. El único problema, Fernando, es que Huerta del Rey no creo que tenga el mejor tiro de cámara, así que me parece que nos vais a llevar mucho a Pisuerga. Así que decidnos qué pabellón pintamos de azul, por favor.
Sí. Bueno, te digo una cosa, más que nada por los aficionados, porque como bien dices, el tiro de cámara, yo más de una vez he sufrido por los espectadores que están debajo de la... Un día se caiga eso, bueno, nos cierran el chiringuito a todos, a vosotros y a nosotros, ¿eh? O sea que...
Yo te digo una cosa, yo vaciaba el palco.
Vacíalo,
claro, inténtalo, Fernando.
A veces, esto son ya los intríngulis de la televisión. A veces he intentado cambiar tiros de cámara en pabellones y la cosa no es tan fácil como parece, ¿eh? Sacar a la gente del palco y poner ahí las cámaras, ¿eh? O
sea, en el Quijote Arena no hay problema, ¿verdad, Fernando?
No, en el Quijote Arena no hay problema.
Hay cierto espacio del mundo para poner las cámaras, sí. No hay problema.
Ojalá.
Bueno, pues a ver si ascendéis también.
Claro, eso. Fernando admite también Ciudad Real.
A ver si en un par de años ascendéis a la Sobal también, Manuel.
A ver si es verdad. Yo te oigo, Luis. Ojalá.
Bueno, vamos a ir despidiendo la tertulia. Nuestro compañero Manuel Espada, de la Tribuna Ciudad Real. Manuel, un fuerte abrazo y un placer charlar contigo como siempre. Hasta otra.
Igualmente, un abrazo a todos.
Fernando López Herbás, también compañero de Canal Plus Deportes. Fernando, que pases un buen día y gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Sí.
Felicidades a vosotros, que sé que sois chulapos también.
Sí, perfecto. Un abrazo. Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos cerrando edición con el 7 metros y el maestro Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, homenaje gordo al Granollers. Tercero en la final a 4 de la Copa HF. Perdieron con el Nantes en semifinales por un gol. Y se cagaron al Chamberí, 21-25. Vieron al Granollers, su escuela, su cantera, su historia, el balonmano de verdad. Una primera línea de 3 jugadores de 20 años, ¿eh? Ojito. Incluido un tal Marc Cañellas, hermano de Joan. Pues eso, que viva el Granollers y la madre que lo parió.
Terminamos de rosca en el día de hoy. Juan Carlos, lo dicho, enhorabuena. A disfrutar la próxima temporada de, iba a decir, la mejor liga del mundo, pero por lo menos una de las mejores ligas del mundo. Y la semana que viene nos hablamos. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a todos.
Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Emilio, la semana que viene, como siempre, más y mejor.
La semana que viene, más y mejor. Y bueno, a ver qué pasa en ese duelo Puente Genil-Teucro por mantener la Liga Sobal. Y lo que digo de mi parcela de La Plata. Ahí está, qué va a pasar entre Bidasoa y Palma del Río. Qué va a pasar entre Juan Fersa, Gijón y Alarcos, Ciudad Real. Y la permanencia entre Cisne y La Roca. Casi nada al aparato todo el sábado que viene.
Si es que entramos ya en la recta final de absolutamente todas las competiciones, vamos terminando la temporada. Nosotros sí terminamos nuestro programa en el día de hoy y os esperamos en 7 días, en una semana, aquí en De Rosca. ¡Hasta luego! ¡Adiós!